Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La imagen de la mañana la encontramos en una de las cafeterías del Hospital Clínico. Desde hoy, las mesas y el café se sustituye por camas y por equipos necesarios para atender a pacientes infectados por coronavirus. Enseguida te lo vamos a contar. Muy buenas tardes, es jueves 26 de noviembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Lo primero es echar un vistazo al cielo. Carmen Cerván, la lluvia es otra de las imágenes del día. Buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Desde luego la lluvia está siendo protagonista en este jueves porque ha sido una noche de lluvia muy intensa, de mucha tormenta. Afortunadamente, como se suele decir en estos casos, ha llovido bien porque a esta hora no hay incidencias registradas, no hay grandes problemas. Desde luego toda la noche ha sido muy tranquila, por ejemplo en el Parque Central de Bomberos de Málaga, donde no han recibido ningún aviso por esas fuertes lluvias. Vamos a dar los datos de lo que ha llovido. En toda la provincia, donde más agua ha caído ha sido precisamente aquí en la capital. Se han recogido entre 34 y 35 litros por metro cuadrado en las estaciones meteorológicas del Cónsul, en el puerto, en el centro de la capital y también en el aeropuerto. Por tanto, hoy jueves, donde más ha llovido de momento ha sido en Málaga capital. Aunque si sumamos la lluvia de hoy con la de ayer, desde que comenzó a caer agua, entonces los mayores registros nos llevan a la costa del Sol Occidental. En Estepona llevan acumulados desde ayer 62 litros por metro cuadrado y en Marbella 55. No se quedan atrás en Álora, donde han caído hasta este momento 50 litros de lluvia por metro cuadrado y se han registrado 37 en Coín. Esos son los datos más destacados a esta hora de la lluvia de esta jornada de alerta naranja en Málaga.
Y según la DGT, desde luego sin incidencias en carreteras, a pesar de lo que algunos digitales puedan decir. En todo caso, Carmen, por lo demás, la atención está puesta en el pleno del Ayuntamiento de Málaga que se está celebrando hoy.
Sí, se está celebrando ese pleno y uno de los asuntos que ha centrado el debate ya esta mañana, uno de los primeros asuntos que se han puesto sobre la mesa, ese debate ha trascendido las fronteras de la capital y la cuestión es la siguiente, lo vamos a explicar. Varios alcaldes de distinto color político se han unido para alegar de manera conjunta a las nuevas servidumbres aéreas que se plantean para el aeropuerto de Málaga. ¿Cuál es el problema? Pues que eso afecta a proyectos urbanísticos que ya había previstos en Málaga capital, Torremolinos, Alaurín de la Torre y Cártama. Lo explica así de esta manera el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López.
Lo que se hace principalmente es aumentar la zona de influencia del aeropuerto, tanto para las maniobras de acceso al aeropuerto y despegue, como también de emergencia, y también las vinculadas, como decía, con las tecnologías, que son servidumbres radioeléctricas. Creemos que en este camino es lógico buscar la garantía y, sobre todo, perseverar en la seguridad aérea, pero también, puesto que ya son actuaciones urbanísticas aprobadas con anterioridad, que se busque el encaje con el normal desenvolvimiento de la ciudad.
O sea que, por ejemplo, en el caso de Málaga, el plan urbanístico de la ciudad, el PGOU, se aprobó en 2011 y ahora, 9 años después, un real decreto del gobierno pone en peligro proyectos que ya estaban previstos en ese plan para a la hora de ampliar la servidumbre del aeropuerto. Bueno, la propuesta que hoy el PP ha llevado al pleno es que Aviación Civil tenga en cuenta las alegaciones del 4 municipios de los que hablábamos, de la Diputación y de la Universidad, para que haya un equilibrio entre la seguridad aérea y el desarrollo urbanístico, sobre todo lo que ya estaba planteado. Pero lo que se esperaba, que saliera adelante como una moción institucional, por tanto, con el apoyo de todos los grupos, solo ha salido adelante con los votos a favor de PP y Ciudadanos, por tanto, del equipo de gobierno, porque la oposición se ha abstenido. El socialista Mariano Ruiz Araujo dice que deben dejar trabajar a los técnicos.
Nosotros entendemos el espíritu en gran parte de esta moción. Todo cambio genera incertidumbre, es lógico, y como digo, lo entendemos, pero parece que este cambio es necesario y que además era previsible. Podemos compartir la preocupación que se manifiesta en el acuerdo propuesto, pero estamos seguros que desde la autoridad competente se va a mostrar una exquisita sensibilidad con las alegaciones presentadas, como debe ser.
Eso decían desde la bancada socialista. Al concejal del PSOE le respondía el concejal de urbanismo.
Una de las afecciones, como decía, que ya existían y que ahora se amplían, más de 100 sectores y 4 millones y medio de metros cuadrados de sectores que no tenían afección aérea y que a día de hoy sí la van a tener. Yo estaré encantado que con el alcalde de Torremolino y el alcalde de Cártama que son compañeros suyos de partido, a ver qué opinan sobre esta afección, ustedes se lo expliquen y que nos acompañen a estos más de 130 sectores a explicarle a todos los ciudadanos de propietarios de esos sectores que donde podían construir y compraron porque podía construir y no había ninguna afección aeronáutica, ahora tenemos una afección que le impide construir. Vamos a ir juntos. Yo le pido, señor Araujo, que usted nos acompañe a visitar a cada uno de estos propietarios de Campanilla, de Churriana, de Torremolinos, de Cártama, de Laurín de la Torre, y que se lo expliquemos de manera conjunta.
Pues vamos a preguntarle al alcalde de Cártama. Ya sabemos, no ha habido acuerdo en el Ayuntamiento de Málaga entre los grupos políticos municipales. El asunto ha conseguido unir a dos alcaldes del Partido Popular, a Málaga y a Laurín de la Torre, y a dos del Partido Socialista, Torremolinos y Cártama. Jorge Gallardo es el alcalde de Cártama. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alcalde, en el caso de su municipio, ¿a qué afectan las nuevas servidumbres que plantea Aviación Civil?
Bueno, pues realmente nosotros lo que es en altura seguimos estando en la misma situación. Lo que pasa es que sí se amplía, como bien decía Raúl, el concejal del Ayuntamiento de Málaga, pues se amplía la zona de afección, ¿no? Prácticamente lo que antes era una parte del municipio, pues ahora prácticamente todo el territorio, toda la parte donde tenemos núcleos urbanos, pues nos pilla con las afecciones nuevas. Esto nos implica pues que cualquier tipo, hasta una licencia para de un vallado, una simple parcela, pues hayas que pedir informe a esa, ¿no? Y es lo que la burocracia ralentiza nuevamente pues cualquier tipo de proyecto que podamos querer salir adelante. No nos afecta directamente en proyectos importantes. En Cártama no tenemos las alturas que tiene Málaga Capital, por ejemplo, y no nos afecta para poder denegar, ¿no?, cualquier proyecto de los que llevamos adelante actualmente.
Alcalde, decía el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, dirigiéndose al socialista Mariano Ruiz Araujo, vaya usted y hable con el alcalde de Cártama, explíqueselo. ¿Han hablado como compañeros? ¿Ha hablado usted con sus compañeros socialistas en el Ayuntamiento de Málaga?
Bueno, la verdad que solemos hablar, ¿no? Pero de este tema concreto no he recibido tampoco ninguna llamada de mis compañeros, ni de Daniel, ni de nadie del Ayuntamiento de Málaga, del Partido Socialista, para preguntarnos algo, ¿no? Ya digo, pero que nuestro diálogo es fluido. Pero en este caso concreto, no. Si estuvimos hablando de hace unos días con el tema de la depuradora también, que está generando problemas con la depuradora norte, pero con este concreto, no.
¿Se van a unir ustedes? Estamos hablando de alcaldes del Partido Popular como el de Málaga, Laurín de la Torre, que se han puesto de acuerdo con dos alcaldes del Partido Socialista, Torremolinos y Cártama. ¿Han hablado ustedes de decir, oye, de esto vamos juntos de la mano hasta donde haga falta?
Pero yo creo que aquí no tenemos que hablar de colores políticos en algo importante que implica en el desarrollo de nuestros municipios, ¿no? Yo creo
ya,
que
pero eso explíqueselo a sus compañeros del PSOE en Málaga.
Yo creo que aquí el interés general para nuestros ciudadanos, independientemente que sean vecinos del municipio de Málaga o del municipio de Cártamo, del municipio de Torremolinos o de Laurín de la Torre, ¿no? Y yo lo que tenemos que mirar por el interés general. Al final tenemos que convivir con esa infraestructura, ¿no? Con esa gran infraestructura que tenemos del aeropuerto de Málaga, que para unas cosas pues nos viene genial tener un aeropuerto tan cerca de la Costa del Sol, tan cerca del municipio, de la capital, de la provincia, y eso pues nos genera, ¿no?, con otros sitios, ¿no?, que tienen el aeropuerto, en Madrid, pues en Barajas, que está bastante lejos, ¿no?, Londres, ¿no? Hay, en la mayoría de los grandes capitales los aeropuertos suelen estar bastante alejados de lo que es el centro urbano, ¿no?, la vida urbana. Aquí pues tenemos la suerte y la desgracia de tenerlo pues pegado a toda la gran urbe de desarrollo de nuestra provincia, ¿no? Y para unas cosas nos viene bien y para otras cosas nos viene un poquito mal. Quizás todos tengamos que adaptarnos en nuestros planeamientos y quizás también todos pues tengamos que ver promotores, ayuntamientos, vecinos, pues decir, oye, para unas cosas nos viene bien tener un aeropuerto como el de Málaga, con la cantidad de pasajeros y de turistas que nos entran, pero también nos tendremos que adaptar, ¿no?, todo en la justa medida. Y ya te digo, esto no es cuestión de colores políticos. Estuviese el PP gobernando en el gobierno de España o el PSOE o quien esté, es algo que si la normativa es de aplicación, pues es de aplicación. Tendremos que minimizar todo lo posible para que nuestros desarrollos puedan seguir avanzando pero al final tenemos que hacer. Una cosa que reclamábamos todos los alcaldes, pues que, por ejemplo, nos marcaran ya las alturas y que no para cualquier proyecto tuviésemos que pedir informe a ESA, a la Agencia de Seguridad Aeronáutica. Es que no puede ser que para una simple valla haya que pedir un informe, para poner una farola haya que pedir un informe, para hacer una vivienda de dos plantas haya que pedir un informe. Sí, que nos marquen unas alturas, que en Cártama que son 20 metros, 30 metros, la altura del campanario de la iglesia de Cártama, esa es la altura máxima. Pues bueno, pues todo lo que no pase de la altura que se establezca, pues no hay que pedir informe. Con esto agilizaríamos mucho más cualquiera de los proyectos que estamos llevando adelante. Yo creo que en el Ayuntamiento de Málaga pues pasaría lo mismo, ¿no? Es decir, se marquen unas alturas, pues ¿cuánto es? 20 metros, bueno, pues 20 metros, y aquí que se haga unos estudios por parte de AESA, que no nos lo encima, no nos los carguen a los ayuntamientos y a nuestros contribuyentes, que lo hagan y nos marquen esas alturas y que nos dejen un poco trabajar. Yo creo que es lo que estamos pidiendo todos los alcaldes, ¿no? Que nos dejen trabajar y desarrollar también nuestras ciudades compatibilizándola con ese gran aeropuerto que tenemos en la provincia de Málaga.
Parece que tiene todo el sentido común esto que está explicando el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, uno de esos alcaldes que no se mira en los colores, que lo que quiere es trabajar por el municipio. Jorge Gallardo, como siempre, gracias por atendernos.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, vamos con los datos de la pandemia en Málaga. A la espera de la actualización de las cifras de las últimas horas, vamos a recordar lo que venimos contando, el dato tan horroroso que tenemos sobre la mesa.
Sí, un dato malísimo, Mónica, porque la provincia ha superado ya las 600 muertes por coronavirus, 619 fallecidos en concreto, y esto después de un día que ha dejado ni más ni menos que 20 fallecimientos por el virus aquí en Málaga. Además, se han detectado otros 264 contagios más y la buena noticia, al menos el respiro, mejor dicho, es el que hemos encontrado en los hospitales, porque hoy hay que hablar de 13 ingresos menos que ayer, en total 354 pacientes hospitalizados con COVID-19.
Ayer estuvimos desmontando el mito de la hidroxicloroquina y de cómo la ciencia, a través de los estudios serios y bien estructurados, ha demostrado que no sirve para nada la lucha contra el coronavirus, a pesar de los chupitos que se ha pegado Donald Trump, que además terminó enfermando de coronavirus. La pregunta que hoy intentamos resolver es si existe algún tratamiento antiviral que haya demostrado ser efectivo en los pacientes graves para combatir directamente el virus. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, hablamos mucho de la vacuna, pero ¿qué se sabe de los tratamientos, de los medicamentos específicos para el coronavirus?
Pues mira, Mónica, a fecha de hoy no existe ningún fármaco antiviral que haya demostrado capacidad para ser efectivo contra el coronavirus. Y la base del tratamiento hoy en día se centra pues en tres cosas. Primero, antibióticos antibacterianos que prevengan la sobreinfección de los pacientes con síntomas respiratorios y alteraciones pulmonares en los estudios de imagen. En segundo lugar, el empleo de corticoides, sobre todo la dexametasona, en pacientes más graves que tienen gran reacción inflamatoria. Y en tercer lugar, la administración de heparinas para prevenir el desarrollo de fenómenos de trombosis que se han demostrado asociar mayor incidencia de infección COVID. Todos recordaremos la irrupción hace años del Tamiflu a principios del siglo XX como propuesta de tratamiento para las pandemias de gripe, que supuso una gran inversión por parte de los gobiernos para nada. Pues luego se demostró que tenía muchos efectos colaterales y que no tenía capacidad para prevenir el desarrollo de complicaciones graves. Quedó en el olvido y nunca más se supo. Una situación similar de conflicto se está viviendo en la comunidad científica con el fármaco antiviral Remdesivir, de nombre comercial Veklury, comercializado por la empresa americana Gilead, cuyo uso acaba de aprobar la Agencia del Medicamento americana a base de un ensayo publicado en la revista prestigiosísima New England Journal of Medicine, en el que se demuestra que el Remdesivir es efectivo en disminuir el tiempo de hospitalización en pacientes con infección respiratoria menos grave, aunque no tiene ningún impacto en la mortalidad global. Bueno, pues con todo esto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que recordemos es el brazo sanitario de la ONU, se ha manifestado de forma abierta en otra revista de alto impacto, British Medical Journal, contra el Remdesivir y desaconseja su uso en todos los pacientes hospitalizados independientemente de su estado. Es una sorpresa esta reacción, porque llega antes de que aparezcan publicados los datos que pueden justificar este comunicado y que son los de un ensayo clínico, el Solidarity, que demostraría que este fármaco no ha tenido ningún efecto positivo en cuestiones importantes de la infección COVID-19, como son el riesgo de muerte, el riesgo de necesitar soporte de ventilación mecánica o la duración de la estancia. La OMS añade que en esta decisión también ha influido el precio del fármaco, del Remdesivir, unos 2.000 euros por paciente, y la necesidad de administrarlo con inyección intravenosa, lo que aumenta su coste, en especial en los países más pobres y con sistemas de salud más comprometidos. Según el doctor Roger Paredes, que coordina la rama española para el estudio de Remdesivir, la OMS ha ido demasiado lejos y él dice que seguirá administrando este fármaco, el Remdesivir, a sus pacientes en el hospital German Trials y Pujols de Barcelona. La conclusión a la que quiero llevar a nuestros oyentes es que cuando la ciencia discute de esta manera sobre un fármaco, es que este no tiene ningún futuro. Así que seguimos, y yo creo que seguiremos, sin ningún tratamiento efectivo, directo. Y termino, como otros días, diciendo que nuestra esperanza está en la vacuna y que no hay más.
Es un regalo que cada día escriba el diario del coronavirus uno de los mejores cirujanos de España. No lo digo yo. El doctor César Ramírez, presidente de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario, ha sido reconocido por Forbes como uno de los 10 mejores cirujanos de nuestro país. César, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias.
Gracias a vosotros por la oportunidad, Mónica. Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo?
Pues sí, una imagen que destacabas al comienzo del programa, Mónica, esa imagen que nos lleva al Hospital Clínico, donde una de las cafeterías está ahora totalmente transformada porque allí se han instalado 22 camas que están ahora mismo vacías, pero a la espera de los ingresos que se puedan producir en las próximas semanas en plena pandemia y en esta época ya de temperaturas bajas y lo que eso suele suponer en cuanto a enfermedades respiratorias y demás. Bueno, pues se han instalado 22 camas adicionales en el clínico, ya operativas, como decimos, y eso tiene consecuencias para los usuarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque como esas camas se han instalado en lo que era la cafetería del personal, ahora la cafetería del personal se ha trasladado a la cafetería abierta al público, la de toda la vida. ¿Qué pasa? Pues que ahora el público no tiene una cafetería a la que poder acudir, por lo tanto, de forma provisional, en el clínico no funciona la cafetería del público en general y lo que se ha hecho es instalar unas máquinas expendedoras. Y más cosas que hay que contar. A día de hoy, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol ha recaudado 447.000 euros con las donaciones directas y a través de Bizum y cuentas corrientes y también el dinero que aportan los clientes a través de los supermercados colaboradores. Es el objetivo que se marca desde Bancosol en esa gran recogida virtual. El objetivo es llegar a los 750.000 euros. Como decimos, están ahora rondando los 450.000. Calculan que esa cantidad les va a permitir comprar 650.000 kilos de alimentos que después distribuirán a familias a distintas asociaciones para que la repartan a las familias. Los almacenes de Bancosol están a cero, por eso, con los 450.000 euros que por ahora llevan recaudados, ya se han puesto manos a la obra. Enrique Castillo es tesorero del Banco de Alimentos.
Gran parte de eso lo tenemos ya hecho las compras para poder empezar a repartir, seguir un ritmo de reparto conveniente para que no tengamos deficiencias en las entregas a la reparto que tenemos previsto de hacer durante el mes de diciembre.
Gracias a los ingresos en metálico, desde Bancosol pueden dar prioridad a determinados productos.
El producto estrella es la leche, seguido del aceite. Esos dos son los dos productos en que más nos demandan las asociaciones que son beneficiarias. La ventaja que tenemos es que obviamente compramos nosotros, de acuerdo con las cantidades previstas que tenemos que repartir, compramos los alimentos que nos están demandando, con gracias a esas donaciones en efectivo que hemos recibido.
Más cosas, Mónica, que te voy a contar. Han desmantelado en Coín una banda dedicada al cultivo y la distribución de marihuana. Es una operación de la Guardia Civil con 3 detenidos. Los cabecillas de esta banda eran británicos, por cierto, y vivían en urbanizaciones de lujo en Marbella y realizaban visitas esporádicas a la finca que tenían en Coín para entrevistarse con los cuidadores de la marihuana. Y otro asunto más. La policía local de Málaga ha desalojado a 16 personas de un bar de copas. Estaban en el interior, fuera del horario permitido y fumando cachimbas, como decía, una operación de la policía de Málaga, la policía local, que ha desalojado a 16 personas de un bar de copas.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos en COPE Más. Málaga, 97.1 de FM, 882 en onda media. Nos escuchas también a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Ya te hemos contado todo lo que ha caído esta noche, ¿eh? Y lo que sigue cayendo. Hasta las 3 de la tarde permanece activa la alerta naranja por lluvia, por tormenta, pero no solo eso, sopla el viento fuerte en algunos puntos de la provincia de Málaga, aunque por la tarde irá disminuyendo ese viento. Lo que se nota es la humedad y la bajada de las temperaturas. Las máximas previstas para hoy van a oscilar entre los 11 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Ronda, 13 grados en Antequera, 16 en Marbella, y se esperan máximas de 18 grados en la capital y en Vélez, Málaga. Mañana viernes se van a mantener las temperaturas similares y va a llover durante las primeras horas del día.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te encanta ir presumiendo sobre todo lo que sabes de Málaga, pero ya nadie quiere escucharte?
No sé qué majaderías está diciendo, caballero.
Sabes mucho y ya no tienes a quién demostrárselo.
Te pareces a mí, no te conformas con cualquier cosa.
Por eso ponemos en marcha la segunda entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
¡Tachán! ¿Y eso para qué es?
Entra en la web de COPE Málaga, busca el concurso, responde a las preguntas y llévate un fantástico premio. Un reto ofrecido por San John Automóviles Nieto.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952 38 62 66 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Te quiero hablar ahora de dinero, pero del dinero que ya no te sirve. Como sabrás, el gobierno ha ampliado el plazo para cambiar las pesetas por euros hasta el 30 de junio de 2021. Y nosotros te queremos proponer que el cambio lo hagas, pero por una buena causa. Pedro González, buenas tardes.
A las buenas tardes, Mónica García. Te refieres a una bonita campaña, una campaña que se llama Tus pesetas pueden salvar vidas, que Manos Unidas ha puesto en marcha para recoger todas las pesetas y otras monedas o billetes que a partir del 30 de junio del año que viene dejarán de tener validez y que hay que canjear en el Banco de España antes de esa fecha. Bueno, la campaña se realiza a nivel nacional y a ella se han unido también algunas farmacias como lugares de recogida.
La presidenta de Manos Unidas en Málaga es Ana Torralba. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La campaña se llama Tus pesetas pueden salvar vidas. ¿En qué consiste y qué se va, a qué se va a destinar ese dinero, esas pesetas?
Es que el nombre no puede estar mejor dicho, porque es así. Tus pesetas que no te sirven para nada, que ya no van a servir para nada, pueden salvar muchas vidas porque todas juntitas podrán ayudar a financiar esos proyectos en los países que más los necesitan y más en estos tiempos. Manos Unidas está recogiéndolo a nivel nacional. En Málaga puedo decir que va muy bien porque el punto de recogida principal es nuestra delegación en calle Strachan. Y bueno, nuestro teléfono, que aunque sabes que teléfonos no se suelen apuntar, pero sí, porque es donde hay que llamar para decir, porque incluso estamos yendo a recogerlo a domicilio. Es el 952 21 44 47. Pero fíjate que yo diría que es más fácil, todos tenemos ahora mismo un ordenador, un teléfono, un algo, entrar en Manos Unidas Málaga, tienen toda la información sobre la campaña de las pesetas, tiene toda la información de los proyectos que se van a ayudar a financiar en Málaga con ese dinero y van a ver por qué es lo que estamos haciendo esa campaña y por qué nos estamos moviendo.
Ana, ¿qué debemos hacer? Buenas tardes. Si tenemos pesetas todavía en casa para colaborar con esta causa.
Todos, seguro, todos tenemos pesetas o billetes. Bueno, si son billetes, mejor. Claro. Pero sabemos que el Banco de España, pues hay monedas que no admite, que si de unas fechas, que si de un determinado importe, no importa. Nosotros recogemos todas. Nosotros nos encargamos de separar y llevaremos al Banco de España solamente las válidas. Y con el resto, que no se piense nadie que se van a tirar por las buenas, que ya estamos haciendo gestiones para que nos las compren y nos la fundan y nos den el importe, pues, si es por chatarra, si es por lo que sea. O sea, se va a aprovechar absolutamente todo.
Algo muy importante es que lo has dicho antes, que hay gente que a lo mejor, por ser personas mayores, que son las que fundamentalmente tienen más pesetas en casa,
claro,
probablemente, esas personas mayores no se podrán desplazar a llevarlas a los sitios. ¿Qué vais a hacer con ellos?
Pues mira, se han unido muchas farmacias. Lo que pasa es que, como están en distintos barrios, ya no sé, que pregunten a su farmacéutico, que verán un cartel en la puerta y una caja dentro de la farmacia donde meter esa bolsita, ese saquito. También estamos intentando que en algunas sucursales bancarias nos lo permitan, pero si no, al teléfono que yo te doy, o entrando y viendo lo que es, nos llaman y nosotros, por supuesto, nos acercamos, porque sabemos que hay personas mayores que las monedas, no ya que no se puedan desplazar, es que las monedas pesan mucho, aunque ahora mismo valgan poco, pesan mucho. Y entonces, bueno, pues nos haremos lo que sea por recogerlas. Pretendemos que no se quede una sola peseta que luego vaya a la basura, porque no va a poder ir a otro sitio.
Estamos hablando con la presidenta de Manos Unidas en Málaga, con Ana Torralba. Ana, ¿habéis hecho un cálculo de cuánto dinerito, cuántas pesetas podemos tener los malagueños ahí en los cajones, perdida en algún abrigo, ¿verdad? De esos que, como ya no hace frío, pues ya no te pones los abrigos que te ponías antes. ¿Cuánto podéis llegar a recaudar?
Mira, la verdad es que siempre somos mucho de hacer cálculos, a ver hasta dónde podemos llegar, para ver a cuánto nos podemos comprometer a financiar, pero en este caso no, porque es que
es una sorpresa.
No queremos quedarnos ni cortos ni largos, porque nos están llegando, fíjate, más billetes de los que pensábamos, y además con testimonios que te llenan el corazón. Ayer fue una señora con un billete de 5.000 pesetas que decía, es que este le tenía a mi madre guardado, y yo lo guardaba como recuerdo, pero luego digo, bueno, y yo cuando yo no esté, ¿qué va a pasar con esto? Pues ustedes lo van a aprovechar. Cosas así. Otro señor que dice, mi madre nos hacía colección a los 10 hermanos de todas las monedas que iban saliendo. Bueno, pues aquí traigo mi caja. Y traía la caja con el nombre puesto por la madre y todo. O sea, que son testimonios que, independientemente de la generosidad, porque los malagueños siempre son muy generosos, con Manos Unidas, yo siempre digo que casi no nos hace falta ni tocar a la puerta, nos abren antes. Pero también es muy importante el gesto ese de desprenderse de algo emotivo, que todos le damos muchísimo valor a la emotividad, a los recuerdos y demás. Bueno, pues están desprendiendo de ello pensando en que pueden ayudar a otras personas y confiando en que Manos Unidas lo va a hacer, en este sentido, lo va a hacer bien. Entonces yo,
Ana,
quiero agradecer.
Para terminar, ¿hasta cuándo tenéis esta campaña? ¿Tus pesetas pueden salvar
pues
vidas?
Mira, estaba previsto hasta el 31 de diciembre el Banco de España. Nosotros tenemos cita para entregar todo lo que tengamos antes de esa fecha, pero como lo han prolongado al mes de junio y ahora en Navidades sabemos que todo el mundo, aunque estemos en casa más tiempo, tenemos mucho jaleo, bueno, pues como nos han ampliado el plazo a junio, pues que la gente siga buscando, que siga revolviendo, que no le importe el guardarlo y el llamarles, porque nosotros vamos a seguir, aunque no sigamos tan pesados, insistiendo, búsquese usted en el bolso, búsquese usted en ese tarrito de cristal donde se guardaban moneditas, pero vamos a seguir. Mientras el Banco de España admita monedas, nosotros vamos a seguir recogiendo todo lo que los malagueños nos quieran dar.
Tus pesetas pueden salvar vidas, una preciosa iniciativa, una campaña de Manos Unidas. Ana Torralba, te mando un beso enorme.
Muchísimas gracias a vosotros y a la cadena COPE por estar siempre ahí apoyándonos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Para que nada quede de lo que...
Va a llegar enseguida el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos hoy con tertulia de mujeres. Ahí habrá que escuchar qué tiene que decir Rosa Francia, qué tiene que decir Leticia Tebull, Violeta Aragón y Sonia Crespo. Tertulia de mujeres enseguida. Una de la tarde, 6 minutos, ya se sabe tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida empieza la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Leticia Tebull, Violeta Aragón y Sonia Crespo. Antes nos pasamos por la redacción de deportes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. No te pierdas hoy el programa de Deportes COPE Málaga, como siempre, porque a partir de las 3 de la tarde vamos a hablar de la noticia mundial en el mundo del deporte, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y nosotros, en el plano deportivo aquí en Málaga, en el plano local, pues queremos recordar la única vez en la historia que Diego Armando Maradona pues ha jugado en la Rosaleda y lo ha hecho como rival del entonces Club Deportivo Málaga. Tuvo lugar aquella gesta o aquella historia el 17 de octubre de año 1982, hace 38 años de la única visita de Maradona al estadio de la Rosaleda. Vamos a compartir programa con Fernando Rodríguez, argentino del Club Deportivo Málaga, y una foto que se ha hecho viral en las últimas horas, donde Fernando Rodríguez y otro argentino del Málaga, Regenar, compartían terreno de juego y fotografía con Diego Armando Maradona. A ver qué nos cuenta y qué se acuerda de aquella tarde, donde, por cierto, él marcó el único gol del Málaga. Y también vamos a compartir unos minutitos de radio con Esteban Vigo. Es el único malagueño que ha compartido vestuario con Diego Armando Maradona. Fue en aquella época del Barcelona y durante 2 años fue compañero de Maradona y también estuvo presente en aquella histórica tarde de hace 38 años en el estadio de la Rosaleda. Así que programa muy especial. Vamos a darle también un giro a la vida de Maradona y su vinculación con Málaga. Y en lo deportivo, contarte que el Málaga ha realizado hoy la penúltima sesión de entrenamiento, que sigue preparando el partido frente al Lugo, muy pendiente del estado físico de Matos y de Escasi, aunque todo hace indicar que habiendo rotaciones en el Málaga, mañana no serán de la partida. Así que todo esto, tertulia de baloncesto y mucho más a partir de las 3 de la tarde, Mónica, en Deportes COPE más Málaga.
Ahí estaremos, pegado a la radio. Gracias, Emilio.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ya saben los oyentes que los jueves nos gusta curiosear en el diario de Baldomera, la burrita más mediática y más limpia que conocemos. Al diario de Baldomera le pone voz su amigo y representante Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va ese lluvioso día?
Muy bien. Oye, ahí la noche de lluvia y de tormenta, ¿cómo le ha sentado a Baldomera?
Pues mira, Baldomera, los burros en general, la lluvia no le hace mucha gracia, pero como ya sabemos, Baldomera va por libre, es una burra con mucho carácter y a ella le ha dado igual siempre. Ella siempre, cuando llueve, pasaba de meterse en su chambao y se metía debajo de un árbol y punto. Pero tenemos que decir que por fin ha inaugurado su cuadra, que estaba lista la semana esta, y esta noche por primera vez ha dormido en su cuadra. Así que ha dormido protegida, fuera del agua y muy bien, la verdad.
Oye, por lo tanto ya la cuadra empieza a aceptar que tiene nueva casa para resguardar si algún día tiene un burrito, ¿verdad? Si se atreve a finalmente a ser madre. Allí, en esa cuadra donde Baldomera, por ejemplo, se echa la siesta los días de lluvia, ¿qué apetece estar con el sofá, con la manta? En el caso de Baldomera, ¿es mucho de echar siesta como los perros?
Claro, Baldomera se echa su siesta. Bueno, de hecho, hay una frase hecha que se dice: te has echado la siesta del burro, que es esa siesta que sienta tan bien normalmente y a los que tienen el lujazo de poder echársela, que es esa siesta que se echa antes de comer, no la de después, que suele sentar muy bien porque no está ligerito y tal, te levanta y como puede ser la siesta del burro. Y los burros no son animales a lo mejor como los perros, que se echen grandes siestas y se ven todo el día durmiendo y demás, pero sí que se echan pequeñas siestas que se la pueden echar hasta de pie incluso, y Baldomera en este caso se las echa, y ahora a partir de ya en su nueva cuadra, que cuenta con todos los lujos que se merece, ya que hay su dispensador de agua, su pesebre, así que ya no le va a quedar más remedio que resguardarse ahí, porque ya te digo que ella, como va por libre, solo está allí suelta sin meterse en ninguna parte, pero hombre, ya va teniendo una edad, quiere ser mami y se tiene que meter ahí en su cuadra para resguardarse algún día, para tener a su burrito ahí o su burrita, y la verdad que le hemos hecho una cama de paja súper apañada, así que allí va a estar de lujo, vamos.
Oye, Ismael, y en esa cuadra con su cama de paja y tal, ¿allí hace sus necesidades o los burros son como los gatos, ¿no? Limpio, no sé, o son un poquito cerdillos como los cerdos, por ejemplo?
Pues mira, lejos de la fama que puedan tener, Baldomera es muy burra, pero es muy limpia. Ella, en una parte, bueno, ella tiene allí como, yo no sé, 10 hectáreas para ella, ¿no? Pues donde está la cuadra, ella hace sus necesidades en la otra punta justo, o sea que siempre en el mismo sitio, y ahí ella suelta su estiércol, todo que por cierto tiene su reutilización para las plantas y demás, eso no hace falta que lo hablemos, que ya lo sabemos todo, pero ella se va a la otra punta, y en la semana que lleva en su cuadra, allí no hace, vamos, la tiene impecable, ya hace sus necesidades fuera de ella y la tiene muy, muy limpia, así que muy bien, tiene un estreno bueno, la casa está súper contenta, y para esta lluvia que ha sido bastante intensa allí, la verdad que te le ha venido bien, porque ya te digo, lejos de lo que se piense, los burros, el pelaje suyo no es impermeable, que en el caso de los caballos sí, y a ellos el agua en general no les hace mucha gracia. Ya sabemos que, ya se lo hemos hablado en otras ocasiones, que su manera de lavarse, por ejemplo, es revolcándose en tierra, o sea que el agua no les gusta. Pero como Baldomera va por libre, a ella le daba igual, así que ya la estamos metiendo un poquito en vereda.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Las aventuras de Baldomera y de su pandilla las puedes seguir en Instagram, en @Baldomera y yo, Ismael Fernández. Te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un beso enorme. Hasta la semana que viene. Chao. My baby don't
care for shows. El realizador del programa tiene prisa, está ansioso porque comencemos la tertulia de mujeres. Le pasa como a mí, no ha dejado ni de dejar a Ismael que se despida. Tertulia de mujeres, con esa sintonía que me gusta. Hoy con la opinión que queremos conocer de Rosa Francia, es catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes. Hola Rosa, ¿estás por ahí? Bueno, pues...
¿Se me oye?
Ahora sí. Ahora bien. Sí, con ese pedazo de micrófono que tiene la suerte de tener Rosa Francia. Leticia Tebul, abogada, socialista, feminista, deportista. Leticia, buenas tardes.
Ay, hola. Que no había desactivado el sonido. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas.
Muy bien, gracias Leticia por acudir a la tertulia como siempre. Violeta Aragón también está por ahí, es ingeniera de caminos, es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Y tenemos también a Sonia Crespo, es periodista, es analista política y militante de Vox. Sonia Crespo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a todos los oyentes y a mis compañeras.
Oye, Sonia, hola. En Vox Málaga ponéis un circo y vendéis todas las entradas, pero todas las entradas. Se ha abierto una nueva etapa en Vox Málaga después de que el recién elegido presidente provincial del partido de Abascal, Enrique de Vivero, abandonara el cargo apenas, bueno, unas semanas, un mes después de que fuera elegido. Se ha dado de baja del partido, en fin, una nueva crisis en Vox Málaga. Ahora parece que Madrid, el partido de Abascal, ha dicho, oye, vamos a tomar la rienda en lo que pasa en Málaga, que es una plaza muy importante, Sonia.
Pues sí, muy importante. Hombre, en todas las crisis no surgen oportunidades. Yo creo que afortunadamente, siempre me preguntabas, ¿no? Siempre me decías, ¿sigues militando en Vox? Y yo ya te decía así un poco con la boca chica, ¿no? Sí, pero esperando cambios. Bueno, pues ya han llegado los cambios, afortunadamente. Tenemos ahora mismo una gestora provincial, una gestora entendida como una persona, una señora, vamos, que es Patricia Rueda, nuestra diputada nacional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, tenemos ahora mismo a Madrid, vamos a pasar un periodo transitorio para formar una comisión gestora. Yo estoy muy contenta, la verdad, porque como tú bien dices, tenemos un circo ahora mismo, cada vez la función se va reduciendo, afortunadamente, y hay que acabar con esto ya. Yo creo que se va a acabar en breve.
Bueno, pues te seguiré preguntando, Sonia, todavía militante de Vox, en fin, a ver si el partido va tomando forma y ya nos vas contando en todo caso lo que va ocurriendo por ahí dentro, en las entrañas de Vox en Málaga. Vamos como siempre, con un repasito de coronavirus, es el tema estrella en cualquier conversación. No hay acuerdo finalmente entre el Gobierno central, las comunidades autónomas sobre las restricciones que se plantean de cara a Navidad. El Gobierno central, que ya filtró quería pues que para Navidad las reuniones fueran de un máximo de 6 personas y que el toque de queda en Nochebuena, en Nochevieja, pues fuera desde la 1 de la mañana hasta las 6. Aquí, por ejemplo, en Málaga, el alcalde Francisco de la Torre pues dice que no le ha gustado la propuesta.
Yo, si fuera gobierno, esperaría conseguir que los números mejoraran más todavía, ¿no? En el sentido de poder ser más flexible, ¿no? A mí me parece corto lo de las 6 personas, me parece irreal, ¿no? Choca totalmente con la tradición de esos días, ¿no?
Bueno, aquí en Málaga, por cierto, se mantiene como la provincia andaluza con menor incidencia del coronavirus. A día de hoy tenemos una tasa de incidencia de 249 casos positivos por cada 100.000. En todo caso, no estamos contentos. Estamos hablando de ayer, a la espera de la actualización de los datos del coronavirus en Málaga, pero ayer fallecían 20 personas. En todo caso, la pregunta que muchas veces hemos hecho a la tertulia, ¿salvamos económicamente la Navidad, como escuchamos decir a muchos políticos? ¿Pensamos solo en salvar vidas, como dicen muchos médicos? ¿Cuál es el equilibrio? Rosa Francia.
Las dos cosas. No se puede renunciar voluntariamente a una cosa o a otra. Es cierto que la vida humana y la salud es lo prioritario, pero tenemos ejemplos de que se pueden llegar a coordinar con cierta seguridad. Y creo que, ya decía el otro día, que tan malo es morirse de coronavirus como morirse de hambre. Hay que luchar para que las dos cosas sean compatibles.
En todo caso, siempre apelando a la responsabilidad, ¿no? Porque sean 6 personas
o sean 10...
Es que
eso hay que apelar
10...
siempre, claro. Hay que apelar siempre. Aparte de que estoy segura de que no va a entrar la policía a contar cuánta gente hay sentada en la mesa de Navidad, es que, aunque fueran 4, da lo mismo. Si esas personas han andado por ahí sin mascarillas y no han tenido una conducta de riesgo, aunque sean pocas, ya son peligrosas. En cambio, las personas que hacen una vida verdaderamente controlada, respetando las normas y la higiene, pues aunque pasen de la norma, no constituyen el mismo peligro. Hay que confiar. Por supuesto, no bajar la guardia ni bajar la campaña y concienciar constantemente a la gente, pero hay que confiar en que la gente sea precavida, sea cumplidora y que en un momento dado da igual 6 u 8, 8 o 10, porque depende también de la grado de convivencia de la familia. De
claro, lo que, sí. Al final lo no me gustaría con unos amigos, mañana con los padres del cole, del amigo del cole, del amiguito, pues venga, claro. Otro grupo, aunque sea de 6 o de 10, un poco la responsabilidad, ¿no?
En definitiva, la responsabilidad individual es lo fundamental, pero esa responsabilidad individual hay que estarla fomentando y pinchando desde de los medios de comunicación, las autoridades, es cierto.
Sonia
pero que
Crespo.
De todas formas, es cuestión de dar en el punto y armonizar los dos objetivos.
Vamos a escuchar a las contertulias que tienen menos capacidad de intervenir porque están con una plataforma de internet. Sonia.
Pues yo pienso, como dice Rosa, que claro, hay que intentar buscar el equilibrio, porque tener salud no solamente no tener coronavirus, ¿no? Es como ya lo hemos comentado muchas veces, es poder pagar las facturas, es poder dormir tranquilo, es no tener miedo a un desahucio. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el alcalde, en esta ocasión, más que mostrar su desacuerdo con la medida, lo que ha venido a decir es que no es realista, porque va a ser prácticamente imposible que se cumpla y que solamente haya 6 personas en las viviendas el día de Nochebuena o el día de Nochevieja. Por mucha responsabilidad que pidamos, pues no se va a cumplir en la mayor parte de los casos. Creo que iba por ahí. El tema está en el escepticismo de la población, entre las que me sitúo yo misma, ante el tema de salvar la Navidad. Lo mismo nos dijeron con el tema de salvar el verano y no se ha salvado nada, según dicen los hoteleros y el turismo, ¿no? No se ha conseguido salvar los muebles y, en cambio, lo que sí hemos conseguido es aumentar aún más el número de contagios y de contagiados, ¿no? Eso es el escepticismo que tenemos, ¿no? O el recelo de los ciudadanos de a ver qué es lo que vamos a salvar. Pero, evidentemente, hay que intentar equilibrar.
Leticia Tebul.
Pues mira, yo hace algunas semanas escuché a Javier Lara de la CEA, ¿no? La Confederación de Empresarios de Andalucía, y la verdad es que me sorprendió bastante, pero en el fondo se está confirmando, con lo cual hizo un buen pronóstico, que aquí no había que estar evaluando las mejor, las salvar campañas navideñas, sino que aquí había que estar hablando ya de Semana Santa del año que viene. Me chocó bastante y dije, pero ¿cómo puede estar diciendo esto? No pensé, pero en el fondo tenía absolutamente toda la razón. Bueno, los horarios se han flexibilizado, se va a intentar mantener el status quo con los ERTE, se han presentado creo que alrededor de 1.000 ERTE en la provincia de Málaga desde las restricciones que se dictaron para nuestra comunidad, y aquí otra vez, pues nada, a aguantar el tirón, a respirar. ¿Qué ocurre con lo que tú has comentado de encontrarse las familias más de 6 y que la gente va a pasar olímpicamente y se va a reunir con quien le dé la gana? Pues yo lo que le digo que esto no va así, y francamente ayer lo que tú has dicho, Mónica, es que se han muerto 20 personas. Es que francamente no somos capaces de llegar a un pequeño consenso y de echar el resto del año para decir, es que como hay una tercera ola y a mí me pille que no me van a poder atender en condiciones en el hospital regional o en el clínico, o sea, de verdad, somos incapaces de pensar de que no vamos a estar ni viendo luces, ni con comidas de empresas, ni con comidas de amigos y de amigas, y que nos tenemos que fastidiar, y no lo entendemos, por nuestros abuelos, por nuestros pequeños, por nosotros mismos, por precisamente que no haya una tercera ola y haya algo de previsión en enero, de que si las cosas se mantienen a 200 contagios por 1.000 habitantes, nos puedan abrir un poco los toriles. Yo francamente manifiesto otra semana más, porque este debate ya lo tuvimos la semana pasada, ¿no? Un poco de feedback. Yo francamente estoy cada vez más decepcionada. O sea, se nos mueren 20 y estamos cabreados porque vamos a cenar 6. Mire, señores, ¿de qué estamos hablando? Llevamos todo el año sufriendo. O aguantamos el tirón y intentamos arreglar Semana Santa, o venga, esto jauja y ya está. Y cada uno se mira su ombligo, porque al final esto de que íbamos a salir unidos o mejores, yo personalmente entiendo que no. Y así lo digo con total sinceridad personal de cómo lo estoy viviendo ahora mismo, ¿no? A día de hoy, oye, quién sabe.
En todo caso,
a lo mejor la semana que viene estoy insuflada del espíritu navideño y digo, oh, qué bien, venga, podemos achuchar, la gente va a responder y va a ser responsable, pero es que veo que...
En todo caso, decía Leticia, no es el momento de ver las luces. Bueno, por ejemplo, Violeta Aragón, que tiene un pequeño, claro que puede ir Violeta a llevar al centro a ver las luces de Navidad a su pequeño, sí, o puede ir con su esposo
a comer. Ese.
Claro, es exacto, sí, te he entendido perfecto. Pero cuando hablamos de un poco la economía y salvar vidas, pues a lo mejor con responsabilidad se puede aportar nuestro granito de arena a la economía. Si yo no voy a dejar de ir a cenar fuera, si el restaurante me garantiza, si yo veo pues que los camareros no tienen la mascarilla por debajo de la nariz, si me asomo a la cocina y no veo al cocinero con la mascarilla debajo de la barbilla como los he visto, entonces si a mí me dan garantías y cuando entro a una tienda no falta gel hidroalcohólico, por favor, que es que no haya gel hidroalcohólico en ninguna tienda que entras, en casi ninguna tienda, y te hablo de las grandes cadenas, no del comercio pequeñito, te hablo de las grandes multinacionales que están en los mejores locales de cualquier municipio de Andalucía. En fin, la responsabilidad de todos. Violeta Aragón, te quería escuchar también.
Sí, bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. Evidentemente que la economía es fundamental salvarla, que tenemos que velar. Yo escuchaba a Leticia y decía, oye, a lo mejor la semana que viene me insuflo de un espíritu navideño. Yo estoy cargada de espíritu navideño, pero eso no quita que me parezca un poco absurdo la discusión de si podemos comer 6 o podemos comer 8. Para mí la Navidad no es la cena en sí. Entonces, como para mí la Navidad no es la cena en sí, para mí me encantaría reunirme con mi familia. Mi familia está en Granada, hace muchos meses que no puedo ver a mis padres. Pero si tengo esa responsabilidad de no ir hoy a cenar con mis padres y me encantaría ir a darle un abrazo, no puedo hacerlo. La mismo tengo que pensar una semana más tarde, por mucho que sea 24 de diciembre, que esa responsabilidad, esa posibilidad de que mis padres puedan contagiarse porque queramos o no y con mucho cuidado que tengamos, pues tenemos que seguir la vida, precisamente por lo que estamos hablando, de mantener esa economía, pues tenemos que seguir saliendo, tenemos que seguir yendo a las tiendas a comprar, tenemos que ir, esas cosas son imprescindibles, pero la cena en sí, el poder quedar esa noche y más si decidimos que queremos juntarnos 20, pues es una discusión totalmente absurda y que yo creo que deberíamos sobrepasar. Porque cuando hablamos y cuando escuchamos que nos van a dejar 6, lo único que conseguimos es que la gente entienda que no hay problema en juntarse y entonces ya vean cuál es la alternativa para saltarse esos 6 y que en vez de 6 ser 8 o ser 10, porque nadie va a ir a controlarte, como decía Rosa, en casa cuántos se han sentado a la mesa. Entonces, quizás lo que habría que hablar en esta campaña de Navidad y lo que se tendría que acordar en estos planes que se están diciendo desde el punto de vista de los políticos, la comunidad o el gobierno, no es limitar o decir que si somos tenemos que ser 6 o tenemos que ser 8, sino volver a insistir en la importancia de que mantengamos unas normas muy estrictas. Da igual que sea el 24 de diciembre o que sea el 22, sino que a día de hoy tenemos que mantener la distancia social. La distancia social incluso con los seres más queridos, que nos puede costar la misma vida mantenerla, pero precisamente ese esfuerzo, lo que estamos consiguiendo con ello, es salvar vidas. Aunque nos cueste, aunque nos parezca increíble, estamos dando mostrando una generosidad absoluta cuando decimos que no a comer en una reunión en la que haya muchísima gente.
Bueno, de eso seguiremos hablando, sin duda. Vamos a cambiar de tema completamente. El fin de semana pasado, no sé si lo visteis, el domingo, muchos profesores, muchos padres salieron a las calles de Málaga con sus vehículos, con sus bicicletas, con unos globos naranja. Querían protestar, estuvieron protestando por la nueva ley de educación, la conocida como Ley Celá. Aquello debió molestar a muchos, entre otros al senador del Partido Socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia. En Twitter podíamos ver en su perfil un mensaje que literalmente decía... Leti, te lo voy a leer por si no lo has visto o no lo has leído. Ni hay que educar a los niños pijos con dinero público, ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos. Quienes quieran elitismo de una educación privada, que se lo paguen con su bolsillo, con su dinero, y el dinero público para una buena educación pública y de calidad. Esas declaraciones incendiaron las redes sociales y ha recibido duras críticas de todos los ámbitos, incluido, claro, el político. Es el caso del parlamentario andaluz del Partido Popular, José Ramón Carmona.
Una auténtica barbaridad. Es un ataque directo a la educación pública y a la educación en general de nuestra comunidad autónoma. Insisto, no se puede decir eso y luego no pregonar con el ejemplo, llevando a sus hijos a los colegios concertados, como está ocurriendo en la actualidad, por parte de los dirigentes del Partido Socialista que critican a estos colegios. Y incluso conocemos, porque es público, que estos mismos dirigentes terminaron sus estudios o bien en colegios privados o bien en colegios concertados.
Quiero recordar a los oyentes que si nos escuchan a través del 882 de Onda Media, ahora a la 1:30, se van a quedar con el Espejo de la Iglesia en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga. Continuamos con la tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Bueno, la mayoría de las críticas a ese mensaje del senador socialista de Miguel Ángel Heredia pues son por generalizar y por equiparar la educación concertada con alumnos de un alto nivel económico, con pijos y tal. Un extremo que... tiene que ver poco con la realidad, con parte de la realidad, desde luego, como demuestra Juan Miguel Santos, es el director del Centro Concertado Misioneras Cruzadas de La Palmilla, aquí en la capital.
Entonces, tenemos un volumen de un 45-50% de familias de etnia gitana, un 10-15% de inmigrantes y el resto, pues como suelen decir, payos, ¿no? Que es la realidad del barrio. Nosotros trabajamos con las familias que son del barrio, atendiendo y acompañando las dificultades que tienen que afrontar en este tiempo más. Una escuela que está en un barrio.
A todo el que enviaba un mensaje a Miguel Ángel Heredia a través de la red social Twitter y que a Miguel Ángel Heredia no le gustaba, pues los ha bloqueado, que conozco el caso de varios compañeros periodistas a los que directamente ha bloqueado. Todo un ejemplo de apuesta por el debate abierto. El que no le ha molestado, supongo, es el mensaje de su compañero de partido, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, quien le contestaba en Twitter: cuando la derecha grita contra una ley es que es un acierto para España. Hoy lo hacen contra la ley Celá con burda mentiras, no falla. Por cierto, el histórico Salvador Pendón, él hace un par de días ha estado con nosotros en el programa y ha dicho que Miguel Ángel Heredia ha tenido días mejores. Quiero escuchar la primera valoración, la de Leticia Tebull, por esto de ser deportista, feminista, abogada y socialista.
Bueno, pues, pero mi opinión sobre cómo usa el término pijo o qué.
Es hombre, que pues, no, vamos pues, a ver. Yo a un representante, hubiese... un representante público, en este caso vale, Miguel Ángel Heredia, que además lleva viviendo de la política, pues yo, en fin, yo llevo en el periodismo 21 años y él ya llevaba unos cuantos, o sea, toda la vida. Sí. Toda la vida.
El currículum suyo lo puede ver cualquiera, me imagino, si está en Wikipedia. Bueno, yo creo que evidentemente, siendo un responsable público, dirigirse con esa terminología de pijo, a lo mejor no, obviamente no es la fórmula más adecuada, porque yo creo que además el debate es mucho más interesante. Es decir, porque realmente cuando, digamos, ¿no? Todos estos neoliberales, ¿no? Y que en esta mesa tenemos compañeras que son neoliberales, que exigen que el Estado intervenga a los mínimos, se enfaden o porque no se subvenciona en todo lo que pretendan la educación privada a la concertada, es que el gratis
abogada,
total...
Abogada, ahora entramos público... en la ley Cela. Abogada, primero la valoración de su compañero de partido, su líder, el secretario general del PSOE durante muchos años.
Pero vamos a ver, si es que te lo he dicho ya, Mónica, a mí, si yo fuera senadora, no me dirigiría así en un tema cuando además el tema es bastante más profundo y al final lo que recurre es al chascarrillo fácil cuando el tema es más profundo y mucho más interesante. Es que ya te lo he dicho, yo hubiese sido él y no hubiese usado esa terminología porque al final nos quedamos con el tema ¡ay, que me llama pijo! Pero vamos a ver, el profundo debate que hay con el tema de la concertada es mucho más interesante. Y además, sobre todo, porque finalmente el argumentario que se ha estado dando para que salieran a las manifestaciones, yo que solo me he leído una parte muy 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 somera de las reformas que se están planteando y digo, bueno, yo debo de entender el castellano de otra manera. Entonces, si tú quieres que yo sancione a Miguel Ángel Heredia por un tuit mal formulado, lo digo aquí, yo no lo hubiese hecho así, es que vamos a ver, no tengo ningún problema. Ahora,
es que, lo que, no quiero porque... que claro, lo que no quiero es que me vayas a hablar ahora de la ley Cela, que ahora vamos a hablar, por supuesto, quiero escuchar vuestras valoraciones, sí. Pero no quiero que me abras el melón porque ya sabes que es muy complicado sin vernos, cada una en casa, otra en el despacho, es muy complicado. Entonces, he escuchado la valoración de Leticia, ahora vamos a entrar en profundidad, pero sí que quiero escuchar, por ejemplo, a Rosa Francia, que se ha dedicado a la docencia toda la vida. Y, por supuesto, que es mujer de un político. Si al alcalde Francisco de la Torre se dirigiera así en un tuit, no sé, ¿qué pensaríamos? ¿Cómo lo valoraría Rosa Francia?
Y añadiría madre de alumnos en su momento de la concertada. Porque mis hijos fueron colegiales del Palo y de las Teresianas. Tengo que decirlo públicamente. Bueno, para mí no es que la terminología, como se está diciendo, de Miguel Ángel Heredia fuera no adecuada. Es que fue literalmente falsa. Todos entendemos lo que se entiende por pijo, es decir, niño bien, para entendernos. Niño de posibles y además con una serie de características generales. Ahí, si nos quedáramos ahí, sí, sería un chascarrillo. Pero cuando, al decirle pijo, se está falseando lo que es la realidad de la educación concertada. Porque yo, que sí he conocido colegios concertados, como por ejemplo el Colegio del Palo, pensar que los alumnos del Colegio del Palo son unos pijos es una falsedad como un templo. Porque ahí hay alumnos de todos los niveles socioeconómicos, dentro de una absoluta libertad y, por supuesto, alumnos que, como en esos colegios, se respetan los baremos, la baremación para poder acceder a la matriculación. Hay también niños que no son católicos, que solamente se comprometen, lógicamente y de una forma no escrita, a respetar las cosas y que no reciben siquiera clase de religión. Eso lo he vivido yo y lo conozco a fondo. Quiero decir que el decir que son niños pijos la educación privada, que es una educación pija, es falso. Hemos oído al director de las Misioneras Cruzadas, que es un ejemplo fabuloso de lo que puede llegar a ser la concertada.
Sonia Crespo, no sé si tú tienes a los hijos en un colegio privado, concertado, si tus hijos son unos pijos, si tú eres una pija, y sobre todo, si Santiago Abascal, tu líder, pusiera un mensaje así, bueno, en las redes le hubieran dado lo que le han dado a Miguel Ángel Heredia. Lo que pasa es que no sé si Abascal también es de los que bloquea cuando se intenta debatir. Sonia, ¿tu opinión?
No, para nada. Santiago Abascal no bloquea porque se le podrán achacar muchas cosas, pero de cobarde tiene poco y da la cara. Yo debo ser pija, yo creo que soy pija, porque a mí me ha bloqueado Miguel Ángel Heredia, y no me ha bloqueado porque yo me haya dirigido ni siquiera a él, sino simplemente respondí en apoyo a un compañero de malagueño, al corresponsal del Español, o sea, y de repente me di cuenta que me bloqueó. Yo he tenido a mis hijos, mira, los he tenido en infantil en un centro privado en Sierra Blanca, y he de decir que en la parada del autobús del centro, en la Alameda Principal, me encontraba todas las mañanas con un delegado de la Junta de Andalucía socialista con sus dos hijos esperando el mismo autobús que yo. Yo era jefa de prensa del Partido Popular por entonces y él era delegado de la Junta de Andalucía por el PSOE, ¿vale? Los dos en el mismo colegio completamente privado y religioso, religiosísimo. Después he tenido mis hijos en un colegio público que he de decir que es donde más tortas me he tenido que dar para meterlos, que es el Colegio García Lorca, que está muy cerca de tu emisora, Mónica. Un colegio privado que me entró un niño, tuve que reclamar, o sea, se dan guantazos. Es público y es uno de los mejores colegios de Málaga. Bilingüe en francés. Salen los niños con un nivel de francés alucinante. Y ahora mismo estudian los dos en un centro concertado, en el Colegio Europa. Y me he ido a un colegio concertado porque no me ofrecían servicio de comedor en un centro público. O sea, por tema de conciliación. O sea, que no tengo ninguna predisposición ni hacia un lado ni hacia otro. Los mismos niños de la misma madre, en tres tipos de modalidad educativa. Por lo tanto, el tuit de Miguel Ángel Heredia demuestra su poca categoría política. Yo entiendo que Leticia le cueste... Yo la entiendo. ¿Qué va a decir? Es un compañero suyo de partido, pero ya en el fondo yo estoy completamente segura que no solamente critica el desacierto de las formas, sino en el fondo, porque como bien dice Leticia, el debate es mucho más amplio. Y yo, que estoy en contra de la ley Cela, completamente en contra de la ley Cela, sí que estoy de acuerdo con Leticia, que también he escuchado algunas cosas que digo, pero si es que la ley Cela tampoco dice eso. Entonces, quizás al Partido Socialista le hubiera interesado o le interesa más convencer de alguna mala interpretación o de alguna lectura torticera que se pueda estar haciendo de determinados aspectos de la ley Cela.
Escuchamos a Violeta Aragón, que también tiene un pequeño, y enseguida le doy la palabra a Leticia Tebur.
Pues bueno, yo tengo un pequeño y lo tengo en un colegio concertado. Lo tengo en la Asunción de Málaga y tengo que decir.
O sea, que tu hijo es otro pijo, según Miguel Ángel Heredia.
Pues según él sí. Bueno, según sus criterios, que no sé cuáles son, porque efectivamente, como decía Rosa, en el colegio yo todos los días llevo al niño al colegio y conozco perfectamente a las familias que están allí y bueno, y la clase social o económica o los trabajos o si están parados o no, hay todo abanico de posibilidades porque no se excluye a nadie, que yo sepa, a la hora de selección de colegio no es uno de los baremos puntuables, con lo cual los colegios concertados se rigen con los mismos baremos de entrada, de acceso que los colegios públicos a día de hoy, con lo cual pues no hay una selección de ningún tipo como la que marca Miguel Ángel Heredia, que yo no sé de dónde se lo ha sacado, o simplemente yo creo que es como siempre, o como en algunos políticos, ¿no? Es simplemente el sensacionalismo de un tuit, el protagonismo de que se hable de lo que han dicho, pero que no va más allá de eso, porque efectivamente es totalmente absurda la afirmación. Entonces, dicho esto, hace que se derive un poco del fondo real del asunto y de lo importante del tema, que no es si llama pijos o no, sino que pueda, sea capaz de defender la ley que se está debatiendo. Entonces, yo creo que cuando no existen argumentos bastante fuertes o potentes o de una base argumental fuerte, pues se dedica la gente a decir cosas que, bueno, que llaman la atención, pero que son totalmente absurdas.
Venga, entramos ya en lo que quería Leticia Tebur, que es en la cuestión, en el solomillo, la ley Cela, Leticia.
Bueno, yo es que, claro, partimos de modelos totalmente distintos. Yo es que personalmente creo que si en un momento de la historia de España se tomó la decisión ante la falta de centros públicos que había después de la dictadura franquista, tener que garantizar la educación a todos los niños y las niñas españolas de esa época, se tuviera que echar mano a la red de colegios privados que había en España y en distintas zonas con mayor incidencia o mayor no incidencia, digamos, ¿no? Pero bueno, hay comunidades autónomas con muchísima presencia de la concertada privada, como puede ser en Cataluña, o aquí también con los centros religiosos igual, ¿no? Entonces, que eso nos haya corregido a lo largo de los años, no vamos a entrar nunca en un punto de convergencia con ninguna de las ponentes, porque yo entiendo que tanto la educación pública debe ser de calidad pública, financiada por todos los españoles, e igual que digo lo mismo en relación con la sanidad. El ejemplo que me pones de Palmilla es una excepción que confirma la regla. También tengo que decir que...
Bueno, Leticia, a ver si el de la Palmilla va a ser el único colegio concertado que existe. No, no me puede decir no, eso, por
bueno,
favor.
No. Bueno, no. Digo que me coges al de Palmilla. A eso voy. Es y luego me contextualizáis el debate.
Bueno, si quieres, para el jueves que viene te llamo a cada uno de los directores de todos los colegios privados concertados.
Lo que tú estimes conveniente, Mónica. Para eso diriges el debate. Entonces, lo que te vengo a decir es que contextualizar este debate llevándolo al personal de lo pijo me parece una absurdez. Ya hemos dicho que Miguel Ángel Heredia no ha usado el tono adecuado para poder incorporar un debate, porque yo tengo amigos y amigas que también tienen a sus hijos e hijas en un colegio concertado. Pero la realidad,
sobre todo tener
este
la libertad
país,
de llevarlo donde, como Sonia sí. Crespo, llevarlo donde quiere, ahora aquí,
claro.
Ahora allí, ahora por tener
Mira,
la libertad.
Al final hay más, bueno, si me permites concluir, Mónica, también te lo digo porque cuando se me interrumpe con el retorno yo tampoco me entero muy bien. Entonces, yo lo que vengo a aportar a esta mesa, es decir, precisamente lo que se está garantizando es la libertad de elección, porque si tú coges y además facilitas la elección del centro, independientemente de tus circunstancias personales y sociales, erradicas de manera completa todas esas pequeñas cuotas extraordinarias que todos sabemos que en los centros o en muchos centros de la concertada ocurre. Yo comprendo que salgan pensando que van a perder parte de su cuota económica, porque ellos la plusvalía que tienen los centros concertados, que son empresas que se dedican a la educación, yo eso lo entiendo. Una de las razones por las que, por ejemplo, se municipaliza Limasa, porque hay servicios que es mejor que se gestionen íntegramente con fondo público. Y si me dejas concluir, lo digo. Al final, no se va a dejar de garantizar ni el acceso a la religión, ni a la educación religiosa, ni nada. Los concordatos del 78 siguen vigentes, por favor, ¿de qué estamos hablando? Ahora bien, a mí personalmente, y aquí es cuando a lo mejor todas van a explotar, me parece bien que no se contabilice como elemento para las becas ni como para nota curricular. ¿Hasta dónde vamos a llegar? La religión es del ámbito privado, la que sea, y que todo el mundo tenga acceso a la educación y se garantice en aplicación de la Constitución. O sea, si nos queremos ir a los informes estadísticos, pues ya sacamos quiénes son los niños con más riesgo de vulnerabilidad, en qué centro están escolarizados. No lo voy a discutir yo, está negro sobre blanco.
¿Alguna tiene algo que decir o cambiamos de asunto?
Sí, a mí simplemente me gustaría decir que cuando un padre y una madre eligen un centro concreto, lo que buscan, por encima de todo, es la calidad de la enseñanza que en ese centro se imparte. Y en el fondo les da igual que sea público, que sea privado o que sea como sea. Una enseñanza pública de calidad y sobre todo impartida con absoluta neutralidad, limpieza y respeto a la opinión de los padres, con participación de los padres, me parece fantástica. Yo he sido profesora, he sido madre de alumnos de concertada, pero he sido profesora de la pública toda la vida y tengo la mejor opinión de la pública cuando funciona. Hay, y en esto ha habido un agravamiento en los últimos años, hay sin embargo una situación preocupante de la enseñanza en España que se vincula fundamentalmente a la pública porque es mayoritaria, que tendría que revisarse. Y eso es lo que todos esperamos de una ley de educación. Un verdadero acuerdo para mejorar de una vez la calidad de la enseñanza. Y no irnos por los cerros de Úbeda, que es lo que estamos haciendo.
Eso decía Salvador Pendón en Antena, ¿no? Que él, como político, que había sido político, está más tranquilo ya está más libre, ¿no? Ya no está tan... Es como Letizia Tebul, es libre, no está el partido ahí a lo que diga el partido y no se puede salir de la carretera. En todo caso, docente ahora, es maestro en Ardales, y él decía, lo que a mí me parece es que ni unos ni otros, que es que 20 años, por lo menos que tengamos una ley de educación durante 20 años, no que cambie el gobierno, cambie la ley. Y es, en fin, los políticos...
Sí, es lo que nos interesa a todos como ciudadanos y como padres, que la educación funcione para todos, para los de todos los niveles.
Yo creo que ese es el, si me permitís, ese es el criterio que los padres, yo creo, fundamental por el que elegimos un centro u otro.
Claro.
La mejor educación para nuestros hijos. Aparte de lo que decía Sonia, de buscar pues bueno los horarios, el comedor, encajar todo con la conciliación de la vida laboral y de los niños y familiar. Pero especialmente nos centramos en buscar el que creemos que va a ser la mejor educación para nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, la competencia es buena. Un colegio concertado no deja de ser competencia de uno público y todos tendrán que esforzarse por dar una mejor educación, porque así los padres veremos cuáles son los resultados de los niños cuando salen, que por desgracia a día de hoy, cada vez que salen encuestas o salen los típicos estudios de cuál es el nivel de educación de nuestros niños en España, cada vez son más bajos. Y entonces eso es lo que no puede ser. Tenemos que ser que a nivel internacional tenemos que preparar a unos niños que estén preparados para el futuro, que puedan ser líderes, que puedan traernos prosperidad, y eso lo hacemos con una educación buena, y creo que esa sería la base de una buena ley educativa y que no tuviera que cambiarse cada 4 años, evidentemente, sino que perdurara.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ayer era...
y perder el tiempo en debates estériles.
Exacto. Bueno, ayer, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, durante los 9 primeros meses de este año, el Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido aquí en Málaga a casi 2.500 mujeres por violencia de género. Es un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría tiene entre 30 y 49 años, son madres de 1 o 2 hijos. Además, otro dato, hay 3.300 mujeres en Málaga con un sistema de protección ante sus maltratadores. Aquí quiero escuchar, por ejemplo, a Sonia Crespo. Intenta explicarnos por qué Vox no quiere hablar de violencia de género. ¿Por qué habla de violencia a la mujer, pero no violencia de género?
A ver, esto es un deporte de riesgo, lo digo con todo el cariño, con Letizia Tebul, porque se lo tengo a Letizia, con Letizia Tebul en la mesa. Pero lo voy a intentar explicar. Vamos
os
a
separan
ver.
Varios kilómetros, Sonia, sin miedo, que os separan kilómetros.
No, lo digo de verdad con cariño y de broma, pero yo sé con lo tajante que es ella para este tipo de cosas. Mira, lamentablemente este año han fallecido 41 mujeres, han fallecido no, han matado, han asesinado a 41 mujeres, sus parejas, novios, amigos, vamos, tenían algún tipo de relación sentimental y era un hombre, ¿vale? 41, lamentablemente la cifra es vergonzosa, es deleznable, tenían que ser cero, pero son 41 mujeres asesinadas por hombres, de no sé cuántos millones de hombres que viven en España.
Sí, hablar pero Sonia, ¿cuántos hombres hay? Hay 41 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. ¿Cuántos hombres hay asesinados por una mujer, su mujer o su exmujer?
Vale, muchos menos probablemente, Mónica, pero ¿cuántos niños son asesinados por sus madres? En los casos de asesinatos, de muertes en el seno familiar de los menores, más del 70% mueren, fallecen, los matan sus madres. Y esta cifra se eleva hasta el 90 o el 95% en el caso de las 24 primeras horas de vida cuando son bebés. Entonces, no es una violencia de género, porque es una mujer que mata a una... Recientemente hay una mujer detenida porque ha llevado a su bebé ya muerto al materno infantil por presuntamente asesinar a su hija, una mujer a otra mujer. Yo creo que la violencia es del que está en una posición superior, ya sea no solamente físicamente, sino económicamente, psicológicamente, hacia el menor, hacia el más débil. Por eso nosotros no queremos hablar de violencia de género, sencillamente por eso. ¿Qué ocurre cuando son dos señores? Me sorprende que sean los partidos de izquierdas los que dicen defender la igualdad, hombres, mujeres. ¿Qué pasa cuando son dos hombres? Ahí no hay violencia de género. ¿Qué pasa cuando son dos mujeres las que se agreden? Y repito,
Sonia, que Vox no le quiera, que le quiera poner el nombre que quiera ponerle, el nombre que quiera, pero que existe un problema real que sufren muchas mujeres y no sufren muchos hombres, y esto no significa que todos los hombres sean unos machistas ni unos maltratadores, por supuestísimo, pero que existe ese problema, ¿eso lo reconocéis aunque le pongáis otro nombre o no?
Yo desde ajenos. Luego, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y Vox no niega que exista. ¿Cómo va a negar una realidad lamentable? ¿Cómo va a negar esas denuncias? ¿Cómo va a negar esos fallecimientos? Bueno, esos fallecimientos no, esos asesinatos. O sea, no puede negarlo y no lo hace, no lo niega. Lo único que reivindica Vox es que se incluya, se considere y no se criminalice al hombre, porque se da la sensación de que el varón tiene una tendencia natural a atentar contra el otro género, contra las mujeres. Eso es lo que se opone Vox. No más.
Leticia Tibul, por alusiones antes.
Bueno, yo creo que no es que los hombres maltraten, ¿vale? Es que los que mayoritariamente maltratan son hombres. Yo tengo pareja, tengo familiares, padres, amigos, primos, que son hombres que no se sienten aludidos cuando se les dice que el 98% de los casos en que hay una agresión sexual está cometida por un señor. Nadie se siente aludido, no se consideran violadores. Pero bueno, el soslayar o invisibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres por el solo hecho de serlo, que es una discriminación estructural, que viene de un proceso cultural de la desigualdad que estamos corrigiendo entre todos y todas, pues mediante legislación, ayuda, educación y otras medidas que se están implementando, el no reconocer eso, estarías invisibilizando el problema y no podías articular las medidas de protección. Mirad, una de las noticias de la nota en relación al 25N de ayer es que era el sistema Biogen, que yo entiendo que muchos de nuestros oyentes saben lo que es, y si no, brevemente lo comento. Es un sistema de evaluación del riesgo que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional para gestionar la evaluación del riesgo de las víctimas de violencia machista. Cuando tú tienes a 3.300 mujeres en la provincia de Málaga incorporadas a este sistema con un índice evaluado por profesionales y Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado, en fin, que venga Dios y lo vea. Entonces, bueno, volver al debate de qué es violencia de género, qué es violencia ejercida con las mujeres. Mira, el año pasado murieron 9 hombres en manos de sus esposas, parejas, exparejas. El año pasado se dejaron 230 huérfanos, o sea, hijos que mataron a sus madres. Yo creo que lo relevante de toda situación es que hay que enfocar a los hijos de esas víctimas de violencia machista, que no se encuentren luego con un quinario administrativo donde no se le reconozca ni siquiera la pensión de orfandad porque resulte que su madre no había estado cotizando los años anteriores a la Seguridad Social. Ahí es donde hay que echar un cable y ya discutir a estas alturas, francamente, que si hay o no hay violencia ejercida a las mujeres, no solo en mi pueblo, en Torremolinos, en Málaga, en España, en el globo terráqueo, la violencia ejercida contra las mujeres, el empobrecimiento, todo va así. Lo que hay que articular ya es lo que estamos haciendo. Y ojo, chapó por nuestro país, que somos en parte envidia europea en derecho comparado por cómo se legisla y se intenta mejorar en la regulación de las leyes que protegen a estas mujeres y a sus hijos.
Rosa Francia, tenemos muy poquitos minutos ya. Rosa Francia, te quiero escuchar.
Sí, vamos a ver, yo celebro que se valore desde el punto de vista legislativo la situación de España, pero cuando cada año las estadísticas, paulatinamente, no es excesivamente grande el progreso, pero siguen aumentando el número de muertes, no podemos valorar lo que ocurre con el simple maltrato, no me consuela. A mí me gustaría más que fuéramos ejemplo, España, en reducción, en éxito de esas medidas legislativas, que puedan ser ejemplares, pero que si no consiguen lo fundamental, que es disminuir la violencia, disminuir el número de víctimas, pues me da la impresión de que lo estamos estudiando mal. Me da la impresión de que cuando queremos valorar un problema, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarlo bien. Y algo falla aquí, lo he dicho ya muchas veces, cuando cada año empeora. Si esto ocurre, hay que revisar qué es lo que estamos haciendo mal. Porque hacerse cosas se están haciendo. Pero algo no está funcionando cuando el problema, que es muy gordo, sigue estando ahí. Pero es cierto una cosa, precisamente por el encajonamiento del tema a la violencia de género, que lo desvincula de la violencia en general, es lo que permite, advierto, que me parece bien que se hable de violencia contra la mujer o de género, de lo que sea, porque es un problema concreto, pero es solamente un aspecto más de la violencia, que lo que revela es una mala educación, una mala atención psicológica para el manejo de la ira, que eso afecta a todas las relaciones, no solamente de hombres y mujeres, sino de hombres y mujeres por su parte, etcétera, y de la sociedad en general, y un tema de general de saber, de que la gente aprenda desde pequeñitos a defender sus derechos hablando y no golpeando. Y no dejándose
llevar
por la ira.
¿Puedo preguntar una cosa, Rosa? ¿Te puedo preguntar
Dime.
Una cosa?
Sí, claro.
El Código Penal regula todo este tipo de situaciones que tú dices. Yo lo que te quiero preguntar es, por la misma teoría que tú acabas de aplicar con las violencias, ¿tú crees que las penas agravadas de las víctimas del terrorismo entonces no son legales, son inconstitucionales? Es una pregunta seria, porque si yo quiero hacer caso a lo que tú me estás explicando desde un punto de vista jurídico, esa asimetría penal, entendiendo que hay más víctimas, mujeres asesinadas que de ETA, ¿vale? En los últimos, desde 2003, que es desde cuando se cuenta, ¿en serio, entonces tú estarías a favor de que esas penas agravadas de las víctimas y de sus asesinos, obviamente, cualquier terrorismo, no solo de ETA, el islamista, todo... entiendo que entonces tampoco estarías de acuerdo, ¿no? Pregunto.
Que dejas ver, fuera los si son, más de ETA, ¿eh?
Son legales desde el momento en que están contempladas por la ley. Yo en eso no me puedo meter porque ni soy legisladora ni tengo nada que ver con el mundo jurídico. Yo como ciudadana te digo que algo no funciona bien cuando no se consigue resolver. Cuando se hacen cosas y son palos de ciego, porque está claro que no. Desde el punto de vista educativo, que es donde tenemos todos los ciudadanos puesta la esperanza, no se va a poder resolver bien si no se diagnostica bien. Y eso, la formación, la educación para el dominio de la ira y para el respeto a los demás, eso se tiene que hacer en niveles generales, porque si no hacemos un compartimento estanco con la violencia de género, y luego queda toda la violencia ajena. Y no, es la misma violencia que es más impactante cuando se ejerce sobre los elementos más débiles y en este caso es sobre la mujer. Elementos
30
más
segundos para Sonia
todo...
Crespo, por favor, que estaba ahí hablando, que es que tenemos que despedirnos ya. Sonia.
Me callo.
No. Simplemente le apuntaba a Leticia que, claro, comparaba con el 2003 las víctimas de ETA con las víctimas, las mujeres a manos de los hombres. Por favor, es que se ha dejado los años más sangrientos de ETA. Es que intentar ahora, ya no da tiempo.
Digo el número. Intentar... Que hay más asesinadas, no, me refiero que en número, desde el 2003, que es desde cuando se contabiliza, hay más, lamentablemente, más mujeres asesinadas por sus ex, en fin, por lo que sabemos, que víctimas del terrorismo de ETA. Es simplemente un hecho numérico. No las comparaba,
bueno, chicas,
siquiera.
Seguiremos hablando de este asunto si os interesa. Solamente quiero deciros, han salido una última hora los datos del coronavirus. En las últimas 24 horas se han registrado 6 fallecimientos vinculados a la pandemia aquí en la provincia de Málaga. Estamos hablando de 625 personas muertas, víctimas mortales en la provincia de Málaga, en un día en el que se han sumado a las listas de contagiados otras 356 personas. Así que Málaga está cerca ya de alcanzar los 33.000 positivos acumulados desde que comenzó la pandemia. Os quiero agradecer, como siempre, la presencia de Rosa Francia, de Violeta Aragón, de Sonia Crespo y de Leticia Tebul. Chicas, no os puedo decir ni adiós, que llega Antonio Herraiz para contarnos todo lo que está ocurriendo aquí en España y en el mundo con Mediodía Cope. Un beso.